Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Continúa la rivalidad, empieza a rodar la pelota. Y cuidado, aquí está el Rubio, aquí está Ovalle. Ovalle puede venir el primero, hace el enganche. Ovalle, el disparo, gol.
Cuando la maga hace esto, uno tiene que callarse y disfrutar.
Y sigue Mayra, todavía tiene muchos metros. Mayra Pelayo, el disparo desde ahí. En el fondo, la arquera, el contrarremate. Todavía la oportunidad para México. Y Pelayo tira la bicicleta. Pelayo, el disparo, golazo. De México, Mayra Pelayo. ¿Dónde la colgaste para el segundo de la selección mexicana? Señores, México avanza como líder del grupo A. En esta Copa Oro Femenina acaba de conseguir algo histórico.
La selección mexicana femenil contra Brasil. El día de hoy rumbo a la final de la Copa Oro de Fútbol. Tendremos los comentarios de Desiree Monsiváis aquí en el programa. El Real Madrid en cuartos de final de la Champions empató con el Leipzig. El global de 2-1. Manchester City derrotó 3-1 al equipo de Copenhague. Guadalajara contra América el día de hoy en la CONCACAF. Liga Campeones, tendremos el reporte de César Caballero. Un saludo en este miércoles 6 de marzo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes, John. Un abrazo para ambos y para toda la gente que nos escucha. Angustioso, ¿eh? De alguna forma el pase del Madrid, jugando sí. Local en el Bernabéu. Y bueno, pues el Leipzig sí le plantó cara y lo puso un poco en predicamento. Bien Lenin, el portero, el que está en lugar de Courtois, que por cierto ya creo que ya está entrenando, buscando ya la parte final de su recuperación.
Aquí estábamos viendo el partido y es cierto, no fue tan fácil, ni mucho menos para el conjunto del Real Madrid. John, buenas tardes.
Buenas tardes, creo que importante a las 6 estar pendientes de San Diego. La gran oportunidad que tiene la selección femenil ante Brasil de que explote todavía más el fútbol femenil en nuestro país. Ese estadio, que en su momento se llamaba el Jack Murphy Stadium, que se lo pusieron a nombre de un periodista que ayudó al quien fuera dueño de McDonald's, a los Roark, a llegar a los Padres de San Diego. Entonces el dueño agradeció a un periodista y le puso Jack Murphy Stadium. Cuando se fueron los Chargers, se fueron los Padres, destruyeron el estadio, hicieron un nuevo que se llama Snapdragon para la Universidad de San Diego State, y ahí los Aztecs, ahí es donde va a jugar México y ahí es donde va a jugar la franquicia el año que entra de la MLS de San Diego.
Qué interesante, hay una película muy buena sobre los fundadores de McDonald's.
Bueno, ese señor.
Claro, la recuerdo
fue
perfecto.
El que compró la franquicia y llevó Grandes Ligas a San Diego.
Ya. Fíjate, pues ahí se puede escribir un capítulo súper importante en la historia del fútbol femenil mexicano. Pachuca y Filadelfia empataron a 0. Tigres y Orlando también empataron a 0. Se centra la atención en el partido del día de hoy entre el Guadalajara y el América, con Chicharito Hernández, Rafa, que no ha sido titular en 2 partidos de liga con el equipo tapatío.
Sí, me parece que lo más prudente es que tampoco sea hoy titular.
Yo lo veo, lo comentaba en Sports Center y con Sergio Deep, que tiene acceso a Chicharito. Le dije, esto es como en el béisbol, Sergio. Cuando un pitcher tiene un conteo de lanzamientos porque todavía no está listo, y yo creo que Chicharito no está listo de la rodilla y es más útil 30 minutos en la recta final del partido que los primeros 30. Yo sé que Javier está preocupado, la confianza, es decir, la operación fue de caballo. Si él necesita ver que su cuerpo le responda y la rodilla le responda.
Sí.
Sería una barbaridad que fuera de inicio, ¿eh?
Porque además, sí, de acuerdo, una cosa es el alta médica y otra es la entrada en ritmo deportivo, futbolístico ya en los partidos. Rafael Nadal regresa a las canchas mañana en la India. Messi podría jugar en los Juegos Olímpicos de París.
Y se arma un tango porque el torneo entre ligas, ¿qué pasa sin Messi?
Claro, y estamos a 100 días de la Eurocopa en Alemania. Hablaremos con César Caballero después del corte comercial y con Katia Castorena en San Diego.
Ray Crocker.
¿Sabía ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La cuestión del favoritismo es un tema siempre de prensa, de afición. Aquí adentro nunca nos consideramos favoritos a ningún partido. Y por lo contrario, partidos como este, yo tengo vivencias en el fútbol, ya miré clásicos por todo el mundo y te aseguro que clásicos no existen favoritos. Quien piensa que existe está completamente equivocado.
Los clásicos se ganan, o al menos salimos a eso, intentamos ganar siempre, cada partido, pero los clásicos sabemos la importancia que es para el club, para la afición y para nosotros. Entonces nosotros nos preparamos de la mejor manera para salir el día de mañana y los otros dos clásicos que todavía están por venir para ganarlos.
El Sporting de Lisboa y el Atalanta en la Europa League han empatado a uno en octavos de final, primer partido, partido de ida también en la Europa League, con el empate allá en la capital de Portugal. Escuchábamos a Henry Martín y a André Jardiné, el técnico del conjunto del América, que va el día de hoy, César, gusto en saludarte, a la Perla Tapatía, dentro de la CONCACAF Liga Campeones.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. Sí, estamos ya en la cuenta regresiva para que inicie este partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, donde el América buscará sacar una ventaja o de alguna manera tratar de enfilar la eliminatoria de cara a lo que será el duelo de vuelta la próxima semana ante el conjunto de las Chivas en el Estadio Azteca. Lo que me han dicho es que va a un cuadro muy similar con respecto a lo que presentó Andrés Jardín el sábado pasado contra el Atlas, pero habría por lo menos un par de modificaciones. La última alineación que trabajó como titular fue con Luis Malagón en la portería, en defensa estuvo el Chicote Calderón, Igor Lichnowsky, que estaría de regreso en el lugar de Ramón Juárez, haciendo pareja con Sebastián Cáceres, mientras que por el lado derecho está la duda de si va Israel Reyes o Kevin Álvarez. En el mediocampo se mantendrían los de siempre, Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos, delante de ellos Diego Valdés, y en la zona de ataque por izquierda jugaría Julián Quiñones, por la derecha volvería Alejandro Sendejas en el lugar de Shavairo Dilrosso, mientras que en el eje del ataque estaría Henry Martín, quien a pesar de los temas contractuales y este tema de su renovación que ha sido tan polémico, estaría encabezando el ataque azul crema esta noche en el Estadio Akron.
César, un abrazo. Hace unos días me decían que en el América estaban muy contentos, que Shavairo cada vez mostraba más acoplamiento, que en pocas palabras poco a poco empieza a volar y creen que va a ser un jugador muy diferente. ¿Qué te has enterado tú?
Hola Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, tienes toda la razón. La verdad es que el tiempo que lleva Shavairo Dilrosso le ha ayudado a mostrar una mejor versión de este futbolista holandés. Es un tipo muy desequilibrante por la banda. Incluso cuando llegó y que tuvimos la oportunidad de charlar con André Jardine, nos decía que iba a ser un tipo diferencial, que cuando estuviera al 100% físicamente les iba a otorgar una profundidad que ninguno de los elementos del América en este momento tiene la capacidad de darle a ese ataque americanista. Entonces la verdad es que ya se ve un Shavairo más adaptado, metido en el círculo físicamente, en una mejor versión. Lo vimos en el partido contra el Atlas, en el primer tiempo voló por esa banda derecha e incluso habilitó a Julián Quiñones para ese primer gol. Entonces yo creo que lo mejor de Shavairo Dilrosso todavía está por venir, pero la verdad es que está haciendo bien las cosas, está muy comprometido con esta oportunidad en México y yo creo que en un par de semanas más ya veremos al Shavairo Dilrosso que en algún momento llegó a ser una gran promesa en el conjunto del Feyenoord.
César, ¿qué dijo ayer Henry Martín sobre su continuidad como americanista?
Mira, te cuento. Obviamente nosotros como reporteros en la conferencia de prensa le cuestionamos a Henry Martín sobre el tema de su continuidad, sobre cómo va, si lo distrae, cómo vive esta situación. En ese momento la gente de comunicación y prensa del América interrumpió la conferencia para decir que él no tenía autorizado hablar de ningún otro tema que no fuese el tema de la CONCACAF. Henry Martín simplemente encogió los hombros como diciendo, hermano, yo sí te quería contestar, porque incluso seguramente lo que dijera Henry Martín iba a ser a su favor para tratar de meter más presión en esta negociación, pero el club no le permitió. Ahora, podemos también leer ciertas cosas entre líneas. hablaba Henry Martín de que uno de sus grandes sueños es jugar un Mundial de Clubes y que él quiere estar ahí en el Mundial de Clubes. Bueno, el Mundial de Clubes es el próximo año y si va a estar en el Mundial de Clubes quiere estar con América. Entonces el mensaje que te manda oculto, encriptado, es que él tiene las ganas de permanecer, él quiere seguir con América y enfrentar los torneos que vienen por delante. La verdad es que en este momento la negociación no está en un punto tenso, no está muchísimo menos en un punto donde se haya caído. Las dos partes todavía tienen la intención de renovar el vínculo que tiene a Henry Martín como delantero del América. Ahora hay que ver de qué manera cuadras las cifras. Henry Martín quiere cierta cantidad de dinero, es el último contrato fuerte que va a firmar seguramente, entonces quiere sacar la mayor tajada posible. América, por supuesto, va a tener una postura de quizás darle un poquito menos o reducirle a los años. Una negociación normal, una negociación de cualquier contrato de un deporte de alto rendimiento. La buena noticia para el aficionado del América es que si bien no se ha firmado nada, las dos partes siguen con esa intención de mantenerse como están las cosas hasta ahorita, de que Henry Martín sea el capitán y el estandarte del América.
César, yo soy de los que pienso que Rayado se robó a su técnico del América. ¿Crees que se pueden robar a su 9?
Sí, sí, sí lo puede hacer, sí lo puede hacer, y más cuando pones una cantidad de dinero importante en la mesa. Y ojo, me parece que tendríamos que acotar esta parte. Sí, el tema del amor a la camiseta, del que tú estés identificado con los colores es importante, pero los futbolistas, como cualquier atleta de alto rendimiento, como cualquier deportista, saben business que la carrera es no es para siempre. No es para siempre, algún día se va a acabar. Y tú necesitas también de alguna manera asegurar tu futuro y el de tus hijos, y si se puede una generación más, de una vez también. Entonces el futbolista está en todo su derecho de pretender una cantidad de dinero. Ya está en el América si es que se la da o no. Si en algún momento América se retira y dice, bueno, pues buscaré por otro lado. Y si Henry encuentra en otro equipo, ya sea Rayados, MLS, donde tú quieras, que le dan lo que él está buscando, está en todo su derecho también. Entonces yo no veo descabellado que en algún momento Monterrey y MLS o algún otro club se pueda llevar a Henry Martín, pero repito, la intención de Henry es quedarse. Vamos a ver si es que lo pueden cristalizar.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Rafa con Valdés, que es el orquestador, que es el hombre clave, con Quiñones, Martín y Zendejas, el ataque americanista contra las Chivas.
Sí, a mí en lo personal, Brian, me encanta.
Sí, cómo no.
Qué cambio de velocidad tiene, ¿verdad?
Sí.
¿Y el holandés qué te ha parecido?
Que no puedes dejar. No, bastante bien.
¿Quién te gusta más, Zendejas o Javairo?
No, Javairo.
El holandés te gusta más.
O sea, lleva dos partidos.
Sí, sí, sí. A mí me gusta con Zendejas.
Con lo que has visto. Va a andar muy bien. Ahí lo poco que le vi en algunos repetición del partido con los rojinegros del Atlas.
Sí, es encarador, es profundo, aparte participativo, tiene buen físico, potencia, sí.
Maneja los dos perfiles,
sí,
pega bien.
Es peligroso, claro, de acuerdo.
Me parece que va a ser, son de estas contrataciones que no son tan rimbombantes,
sí,
pero que me parece que le dieron un seguimiento adecuado de acuerdo a las necesidades y al estilo.
Al viejo estilo del América.
Sí. Bueno, de Panchito.
De Panchito Hernández.
Claro, lo que hacía Panchito, ¿no? Los jugadores que venían ya llevaba a lo mejor año y medio o dos años dándole seguimiento, viendo cuál era el comportamiento, su forma de vida, etcétera, etcétera. No en lo futbolístico únicamente, sino viendo qué tan profesional era.
Claro.
Y difícilmente se equivocaba Panchito. ¿Sabes quién puso también el ejemplo? Jesús Martínez.
Sí, desde luego.
Con el jugador que vino también de Países Bajos, marroquí.
Sí, Idrissi. Que lo está haciendo muy bien, muy bien. Panchito Hernández cumplió el centenario del nacimiento de Panchito Hernández el 19 de enero pasado. 100 años de que nació ese gran buscador de talento. Vamos contigo, Jesús Bernal, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues también ya el equipo de las Chivas listo, hoy después de una serenata que le hicieron ayer en su hotel de concentración los aficionados, con esta posibilidad de recibir al América en los octavos de final de la CONCACAF Liga Campeones. Fernando Gago con algunos cambios que tiene pensados realizar, entre ellos el de la portería, con Oscar Gualia, quien le respetarán su lugar dentro del certamen de la CONCACAF. Él atajó ante Forchi y continuará haciéndolo de esta misma manera en el duelo del día de hoy contra el América. Y también el regreso de Mateo Chávez, quien había estado ausente en los últimos partidos. Sin embargo, el desempeño de Leonardo Sepúlveda no gustó del todo al cuerpo técnico y por ende se abre la oportunidad para que el hijo del Tilón pueda estar de vuelta con la escuadra rojiblanca. El resto es prácticamente lo mismo que ha venido mostrando Fernando Gago, Piojo Alvarado, Kate Cowell, Ricardo Marín, Pocho Guzmán, Fernando Beltrán, Eric Gutiérrez, Pollo Briseño, Chiquete Orozco y Alan Mosso, tomando en cuenta que va con todo en este duelo, entendiendo que es una eliminación directa y que no hay otra cosa por ahora que desee más que avanzar a los cuartos de final, Beto.
Correcto, y ante un lleno seguramente, ¿no, Jesús?
Sí, no hay boletos, ya lo anunció la directiva, el tema del chivabono ha ayudado mucho para esa situación y hoy pues habrá en su mayoría aficionados del Guadalajara justo por el candado que implica tener chivabono para poder ingresar a este partido. Ser.
Claro, Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, hasta luego.
Buenas tardes.
Sí, ese Beto y Rafa, ya saben que luego la gente se me enoja en redes de que si soy pro MLS, pero yo informo o trato de conseguir información que me queda de a cuatro. Esta mañana leí un artículo que la franquicia de Charlotte metió 62 mil aficionados el fin de semana en su juego inaugural. Calcúlale de $120 boleto pagado, sí, la lana que sacan, en el estadio de las Panteras de la NFL. Y ya vendieron 24 mil abonados para la temporada. Ni América ni Cruz Azul en la Ciudad de México tienen 20 mil abonados. Los únicos que tienen 30, 35 es Rayados y Tigres. Entonces, cuando ves esos datos, pues mañana Charlotte le dice a Henry, ¿quieres $5 millones al año para y te llevas a Henry Martin en un abrir y cerrar de ojos?
¿Esa es la tendencia?
Pues esa es la tendencia. Y luego la calidad de vida y la seguridad.
Sí, eso es un factor importantísimo.
Y el derecho de piso y gente que te cuente historias de lo que está pasando en este país.
Sí, la calidad de vida.
Pero a lo que voy es Charlotte, no es Nueva York, no es Los Ángeles, es 62 mil. 62 mil metieron en su estadio de NFL y 24 mil abonados. Haz un cálculo que el abono, si les costó $150, $100 por partido, con esa lana, pues te vas a acabar trayendo al que quieras.
Pues sí, esa es la tendencia, el atractivo económico, pero no solamente eso, sino también los factores que ya apunta John. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en esta tarde de miércoles con Desiree Monsiváis, que aquí viene haciendo el paseillo en la cabina de ESPN Radio Fórmula.
¡Vamos, San Diego! ¡Vamos, México!
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estamos en un momento en el que pues todo lo que hagamos va a ser bueno, va a tener buena repercusión y me gusta salir al campo así, sin corazas, sin limitaciones, sabiendo que en teoría ya hemos cumplido, pero ahora tenemos una ilusión tremenda. Imagínate pues la alegría que te puede dar ganar el partido de mañana, no solamente por clasificar a la final, sino por posicionarte, ¿no? El sentirte fuerte, el sentirte que tienes un gran equipo, que lo de Estados Unidos no fue una casualidad, sino que es una realidad. Mañana lo vamos a dar absolutamente todo. O sea, vamos a salir con todo, vamos a ser generosas, esperando que una vez más el fútbol sea generoso con nosotras.
Es un privilegio poder estar en una selección que es tan competitiva internamente. Creo que en estos momentos tenemos a jugadoras que cualquiera puede estar en la cancha y marcar su diferencia, aportar sus virtudes, así que creo que siempre es bueno estar en una selección como la que tenemos ahorita. Es una emoción que no puedo describir, el salir al campo de juego y ver a toda la afición con sus banderas mexicanas, desde que llegamos en el autobús con el equipo. Me tocó estar hace unos años y quizás no se veía tanto el apoyo al fútbol femenil mexicano. Entonces creo que ahorita que veo a toda la afición en las gradas es grande motivación para nosotras.
A mí no me gusta que en los programas de televisión los comentaristas hagan pronósticos, se me hace como jugar a las atinadas.
Bueno, pero puedes decir en base a ciertas cosas, ¿no?
A eso voy, y justamente deciré, gusto en saludarte, buenas tardes. Lo que sí te podría preguntar, y no sé si quieras responderlo, ¿qué porcentaje tiene el equipo mexicano, más o menos, a tu juicio, de ganar el partido el día de hoy?
Híjole, es que me quieren meter a un juego que no te gusta, pero bueno, está bien.
No me gusta el pronóstico de que, oye, van a quedar 1-0 o 2-1. ¿Estás de acuerdo, Rafa, que eso pasa mucho en los programas?
Sí, y que siempre... en los partidos, quitando la igualdad, que lo ves parejísimo, sí, siempre hay un favorito.
Pero se va a jugar, exacto, por todo el historial, Chivas más América,
el favorito,
ver,
América.
No, más que el historial, decir el momento actual.
Pero te doy un,
sí,
dato.
Sí, porque el es la referencia actual. Tienes un, sí, historial, pues, exacto, comparas
el dato, dice, pasado. Yo soy muy metódico en eso de cómo las apuestas, los algoritmos, las estadísticas. En 17 partidos que se han enfrentado, México ha ganado 2 veces y en un empate.
Claro. Sí.
Entonces, si te vas a... Olvídate, vamos a pensar con la cabeza y no el corazón.
Sí, claro, como
México
debe ser.
Tiene un 30, 35% sí, de posibilidad de ganar.
Exacto.
Si te vas a los números duros.
Sí, porque una cosa es el pronóstico del que estamos hablando y otra es el quién es el favorito y qué porcentaje tiene, sí, sí, a ojo de buen cubero de ganar un partido. Sí. ¿No?
Y hay herramientas como el análisis de partidos del rival, pero cada partido es diferente.
Claro,
hemos dicho, no puedes ver a un Brasil contra Colombia o un Brasil contra Argentina y decir que porque hubo muchos goles o pocos goles respectivamente cada partido, se puede comportar de cierta manera a Brasil.
Y también deciré, perdón, el fútbol es muy azaroso, ¿no? Es muy, sí, azaroso. Por ejemplo, el sábado, Guadalajara Cruz Azul, pues yo no pensé que fuera a ser tan categórico Cruz Azul ganándole a las Chivas. Yo pensé que Guadalajara podía empatarle al Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca, pero esto es muy azaroso.
Es que al final es multifactorial.
Multifactorial.
Tanto, incluso los detalles mínimos como la cancha, cómo va a rodar la pelota.
Correcto, sí, sí, el, sí, sí.
Si hay mucho sol, si
influye.
Hay, no sé, influye muchísimo.
Si el público te pesa,
te
porque
pesa,
ser local.
Por supuesto.
Yo pienso, sí, que hoy en San Diego ser local le va a pesar más que ayudar si las cosas no salen bien.
Pues,
porque luego no es fácil. Ser, hay veces que pasa eso.
O favorecerlo,
o
al revés, ¿no?
¿Cómo van, exacto,
porque
¿cómo
decía
van a manejar
María
la presión,
en la declaración,
¿no?
O sea, me encanta que la gente con sus banderas esté ahí. Pero te digo, la herramienta del análisis es muy buena,
claro,
para acercarnos a esos pronósticos y también para romperlos totalmente. Hablábamos de un Brasil que viene empoderado por el simple hecho de ponerte el jersey amarillo y crees que es un gigante Comebol, que sí lo es, no lo estoy menospreciando. Pero la historia en femenil es diferente porque aún está en el crecimiento de que sea muy frío y profesional en el tema de los números. Es más multifactorial, es más en el tema de, en ocasiones sales en un muy buen día o en un muy mal día y la pelota no quiere entrar.
Exacto.
Pero a final de cuentas, los números dicen que Brasil, de cada 10 llegadas que tiene, son 5 las que acierta. Entonces, estás hablando de una posibilidad arriba del 50%, que es muchísima efectividad en la última zona de la cancha, que es la de definición. Pero descuida mucho lo defensivo. Hace mucho su ataque con una formación de 3-4-3 o incluso maneja mucho las laterales, pero las laterales lo que hacen es que interiorizan bastante. Entonces las zonas donde tiene que ser más, atenderlas más México es en las bandas, y para eso lo hace muy bien Ovalle, Pelayo, Sánchez, pero tendrían que ser muy cuidadosas para que todos los factores que acabamos de mencionar no influyan y que estén tan atentas para que justo en las zonas de la cancha detecten el momento ideal para hacer una transición ofensiva cuando más descuidado esté Brasil. Uh-huh. A Brasil le cae muy mal que le quites la pelota. Eso no, sí es un factor importante.
No sé si vieron en la semana que dieron la convocatoria del equipo varonil de Brasil. Yo vi en TikTok familias enteras reunidas en la casa del jugador esperando para ver si era convocado o no era convocado, ¿no? Eso te habla de la cantidad de jugadores y de jugadoras que tienen los brasileños, que es, fue, ¿cuándo has visto que un llamado a la selección se reúna a la familia y lo graben, sí, y lo enseñen? Nunca, yo nunca he visto, sí, eso, ¿no? Quizás para ir a un mundial.
Sí.
Entonces,
sí,
eso no, te habla que Brasil tiene todo, Rafa.
No, el contexto, todo.
Bueno, tiene, y aparte, principalmente el historial.
Uh-huh.
Ahora, el historial, con todo respeto, el fútbol brasileño femenil no cumple con la hegemonía que tuvo durante tanto tiempo el varonil.
Claro.
Uh-huh. Porque si hoy nos ponemos a ver, México vence a Estados Unidos, teniendo muy corta su historia, ha sido sumamente exitosa.
Totalmente.
Claro. O sea, y México le ganó, y le ganó con autoridad. No cuando ganas un partido, que la figura del partido fue tu portera, que sacó 8 pelotas y en un contragolpe tuviste la fortuna, en una pelota detenida, de hacer el gol. No quiero decir que no valga, claro, eso, perfecto, vale. Pero cuando tú le juegas con personalidad, con autoridad, como le jugó México,
este lo platicamos el otro día, Rafa.
México la fortuna de entrar en ese nivel que mostró frente a Estados Unidos, yo auguro un resultado bastante interesante para México.
Ojalá. Sí, te lo vuelvo a preguntar, ¿qué selección vamos a ver? La que le dio falla el penal contra Argentina y se cayó por momentos, o la que no falló y aprovechó contra Estados Unidos, porque yo creo que hoy muchas de las jugadoras van a vivir una presión nueva,
¿sí?,
que nunca han tenido.
Pero
y ahí es donde veremos.
Ellas han construido eso. Uh-huh. Al final no es.
Sí, nadie les
no
ha regalado
es,
nada.
No es tanto que les va a agarrar de sorpresa. Es como el torneo te va preparando para esas instancias. Y México lo ha hecho excelentemente bien con su guía, que es el entrenador, de decir, a ver, estos son tus errores puntuales. Incluso la competencia interna, que es sana, te mueve piezas y aquí nadie tiene que ni herir susceptibilidades ni herir sentimientos, sino la que esté en mejor momento. Incluso lo hizo Pelayo cuando cambió con María Sánchez y respondió siendo titular en el partido contra Paraguay. Pero también lo que dice Rafa es súper importante. Tenemos la idea de que Brasil es como Estados Unidos en el tema del femenil. Y Brasil siempre ha fracasado en los mundiales. La única vez que pudo haber ganado el mundial fue en el 2007 y perdió. Y a partir de ahí no se ha acercado ni siquiera una final para poder ser campeona del mundo como lo ha hecho los hombres, ¿no? Pero creemos que es como viven de lo que es la importancia de la Federación de Brasil. Y no, es el momento ideal para que las mexicanas, con ese buen argumento futbolístico que siempre lo he repetido, ellas podrían, en el dibujo táctico, en el papel, reflejarlo en cada circunstancia y en cada minuto del partido. Claro que no vas a morirte con un 4-3-3 todos los 90 minutos, sino que en fase de juegos vas a tener esa versatilidad para ir cambiando y tapar todas las áreas de oportunidad que pudiera tener Brasil. Es una oportunidad de oro.
De oro.
Para que México se posicione, lo decía Pedro, y empiecen a ver la selección, todo el proceso que ha venido haciendo. Ahora, hace 12 años que se le ganó a Brasil. Muchísimo tiempo. Estamos hablando de diciembre de 2012 en Sao Paulo, un 2-1. Gol de Maribel Domínguez y de Anisa Guajardo. Y a mí no me gustaría decir que de Maribel Domínguez a Jackie Ovalle existe una brecha muy grande. Sí es una oportunidad de oro para mostrar que ese proceso que ha transcurrido, ese lapso que ha pasado, nos ha funcionado para que México de verdad se posicione con argumentos futbolísticos y no solamente con el envío anímico.
Ya más de un año invicta.
Sí, la selección mexicana, sí, campeona panamericana, campeona de centroamericanos, y estos partidos, y a raíz del fracaso del premundial en Monterrey.
La transmisión del día de hoy, ¿a qué hora? ¿Dónde? ¿Quiénes?
Vamos a estar Julia, Hedley y Deciremos Ibáez, por supuesto, en la transmisión. Estamos súper emocionadas, conscientes, frías.
¿Nerviosa?
Estoy nerviosa por lo que amerita, pero la pasión que me conlleva, porque también fuimos parte de esa base de la selección mexicana en su momento. Pero los invitamos a que a partir de las 6 de la tarde en la transmisión por ESPN o Star Plus lo puedan escuchar y ver.
Fíjate que me recuerda cuando estábamos en Rusia, en octavos de final jugaba México-Brasil.
Uh-huh.
Y Decio de
María. El día de la Jun y Neymar.
¿No? Sí, Decio de María me dice, John, este es un partido histórico para limpiar coladeras. Y no estoy diciendo que el partido hoy sea una coladera. Pero hay ciertas victorias, si le ganamos a Brasil, eso nos va a dar imagínate una coladera que ¡fum! Se abre y va a fluir todo. Y yo creo que el partido de hoy es una coladera que si la logras limpiar y destapar,
victoria.
Tú lo sabes, sí, lo que significaría para el crecimiento del fútbol femenil en México, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, porque ha existido muchísima traba. Pero ahora yo veo a la gente tan metida, que es como una vibra muy positiva, y justo eso ayuda en el tema de que la selección mexicana no solamente es algo fortuito, se ha trabajado con tanto amor y con tanta pasión, que este es el reflejo de una selección mexicana que sí juega al fútbol.
Suerte al equipo mexicano.
Jugador en Mazatlán dice, si gano, en vez de ganar 6, voy a ganar 12. No, pueden cambiar hasta los temas de sueldo.
Y suerte a ti, deciré en la transmisión. Volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí estamos de regreso en esta tarde.
¿Hace cuántos años te aguanto? Hasta te decían el joven Murrieta.
Me decían el joven Murrieta, no, ya sí, ese apodo.
Sí, sabes lo que
es obsoleto. Sí, sí. Bueno, de hecho aquí hay tres cárdenos sí, en este cartel. Sí, sí, sí. En este cartel.
Prefiero Canoso que hoy. Pelón, ¿no?
Ese de acuerdo.
No, ya vemos que se embarran cada vez.
Sí, sí. Pero sí. Vamos con la cabellera abundante.
Podríamos decirle barniz, ¿no?
Katia, mucho gusto en saludarte. Falta poco para que arranque el partido.
A poco más de una hora de que arranque este partido, la primera semifinal del día entre la selección mexicana y la selección de Brasil, seguido por la selección de Estados Unidos ante Canadá, buscando que serán las dos selecciones finales de esta primera edición de la Copa Oro femenina. Aquí estamos en la cancha de
Canadá. Katia, perdona, pero no te escuchamos bien. Te vamos a volver a marcar. Porque no se escucha claramente lo que está diciendo Katia Castorena, entonces volveremos con ella, pero el punto es que sí, efectivamente el equipo mexicano está ante una oportunidad de oro, como decía Desiree Monsiváis hace un momento aquí en el programa. Y platicábamos fuera del aire, Rafa, que en la medida en que el futbolista tiene más técnica, es más probable que el balón lo dirija exactamente a donde quiere.
Sí, claro.
Entonces, a mayor técnica, menos azar. Menos fortuna, menos suerte en el deporte del fútbol, pero sigue siendo un deporte.
No confundas la actividad con los hechos.
Exacto.
No es que andes corriendo como loco, como claro. Tiro loco McCrowd y que lograste, sí, ¿no?
Y como para todo en la vida, Rafa, lo platicábamos también fuera del aire, para el golf, para el fútbol, para torear, se requiere de una técnica.
Sí, ¿no? Los toreros españoles tienen una técnica muy diferente a los toreros mexicanos, y no es que seas malinchista, traen una escuela diferente.
Bueno, exactamente.
Es muy, muy sencillo diferenciar hacia la vista el jugador que tiene más técnica que otro.
Claro.
Y
claro.
Luego, por ejemplo, yo...
La coordinación.
Yo nunca lo ves atropellado, siempre lo ves sereno.
Para
siempre.
Eso se requiere, yo creo, Rafa, de una coordinación natural.
Ve a Diego Valdés
para practicar un deporte.
Diego Valdés es un claro ejemplo.
Claro.
El América, la media cancha, cambia mucho si está Diego Valdés o no sí. Está. Y algo que yo estoy viviendo en la NFL, el atleta afroamericano es el más talentoso. Ahí está Mahomes, ¿no?
No sé si, Katia, nos escuchas nuevamente. A ver si se te puede escuchar mejor, Roger, ¿está Katia lista por ahí?
Beto, aquí estoy, no sé si
ahí estás, adelante, Katia, se te escucha mucho mejor.
Beto, qué gusto saludarlos. Les decía que ya estamos aquí en la cancha de Snapdragon Stadium en San Diego, a poco más de una hora de vivir estos duelos de semifinales, arrancando con el partido entre la selección mexicana y la selección de Brasil, seguido en esta doble cartelera con la selección de Estados Unidos midiéndose a la selección de Canadá, ya para conocer quiénes serán las dos selecciones finalistas de esta primera edición de la Copa Oro Femenina. La selección mexicana que llega con toda la ilusión, con toda la alegría de seguir haciendo historia, de seguir consiguiendo resultados. Si algo ocurrió después de ese triunfo histórico contra Estados Unidos, es que les mostró el camino, les mostró que sí se puede. Decía hace unos minutos Araceli Torres en su llegada de la selección mexicana aquí al estadio, que después de ese partido contra Estados Unidos saben que encontrarán en Brasil un rival similar, que tienen gran talento individual, que son una selección con muchísima historia, con mucho poder ofensivo, pero ellas saben que ya pudieron hacerlo una vez y por qué no soñar en repetir cuando también están haciendo muy bien las cosas, vienen en buen momento en esa línea ascendente y quieren seguir ilusionando a la afición que está respaldando a esta selección mexicana.
Katia, John, la gente que nos está escuchando en Tijuana, en Grupo Fórmula en Tijuana, tú eres de Tijuana, descríbenos la sensación de que ibas de niña al Qualcomm y de repente destruyen el estadio y hacen en el mismo lugar este nuevo. ¿Cuál sería tu impresión de haber conocido el que estaba y el que está ahora?
Es una sensación extraña, John, y tú lo sabes muy bien, después de tantos años de haber crecido... Uh-huh. Viniendo a Qualcomm Stadium, de saber que en esta zona de San Diego estaba allí el estadio, y fue algo duro ver cuando lo estaban demoliendo. Hoy solamente queda una pequeña porción de lo que llegaron a hacer las paredes, de esa estructura del inmueble de Qualcomm Stadium, y hoy ver este nuevo estadio, al menos no sabemos el camino de cómo llegar, aunque un poco distinto, un inmueble más pequeño, es especial aún así ver cómo todo va evolucionando, un estadio pequeño, moderno, pero que hoy nos presenta estas oportunidades de ver un equipo femenil que ya está aquí con el San Diego Wave, que San Diego por muchos años ha sido un semillero importante a nivel de clubes, de niñas del fútbol femenino en Estados Unidos y que hoy se ve ese respaldo, por ende, hacia un club profesional. Yo siempre pienso, ¿qué hubiera dado si cuando yo era esa niña que venía a ver a los Chargers o a los Padres, también hubiera tenido la oportunidad de ver esta plataforma de un fútbol femenino profesional, tanto en Tijuana como en San Diego? Y hoy es algo muy especial el poder ver en lo que se ha convertido.
Correcto. Katia, ¿quieres decir algo más?
La invitación, por supuesto, que no se pierdan estos partidos por todos los espacios de ESPN. Tendremos la transmisión para ustedes. Que sigan soñando con lo que hace esta selección mexicana, que sé que se ha hecho mucho ruido en redes sociales, en los medios de comunicación, y estar apoyando también a este crecimiento del fútbol femenino.
¿Se llenará el estadio?
Yo creo que sí, que va a estar cercano a llenarse. El primer partido, que es el de México, a las 4 de la tarde, un poco complicado, yo creo que va a ir llegando la gente, pero ya estaba yo viendo las camisetas en el estacionamiento. Conocidas y amigas mías de Tijuana ya me escribieron para decirme que van a venir, que sus hijos van a venir, sus hijas que están en equipos precisamente de fútbol en Tijuana. Va a venir todo el equipo, todas las niñas, a poder vivir y compartir lo que es esta emoción.
Perfecto, Katia. Gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un gusto, saludos.
Que está muy dividido hoy en día en el fútbol femenil en Estados Unidos. Los latinos, es mitimita, también quieren a US Soccer muchísimo, es decir...
No, bueno, es que
es tu país y es lo y que has visto, y Alex Morgan, todas las que han pasado figuras de Estados Unidos son las ídolas de muchas niñas, ¿eh?
Los resultados que han tenido en lo femenil han sido fantásticos.
Fíjense, ese estadio metal, Ricardo, claro. ¿Ustedes se acuerdan de Dave Winfield?
Sí, claro.
Que era la estrella de los Yankees.
De lotero, sí, de bigote, bueno, moreno,
yo
alto.
Yo lo vi jugar con los Padres, ahí... Sí. ¿Se acuerdan de Ozzy Smith, el mago de Oz?
Claro.
El mago de Oz. El que mago se hizo de famoso. Las
cortas, ¿era?
Sí, bueno, él era de los Padres. Y fue cambiado a San Luis por Gary Templeton, ¿no? Entonces, ese estadio tiene mucha tradición.
Claro. Incluso tuvo, ¿te acuerdas? Al señorito Garvey.
¿También? Ah, Steve Garvey. Y al peloterazo. Sí, pero primera base.
Esos eran Dodgers. Sí. Esos eran los Dodgers. Dos, no, yo digo San Diego, pero sí, claro. Es esa época.
No, pero se fueron a San Diego, a los Padres de San Diego.
Tienes toda la razón. Garvey ganó. Jugó la Serie Mundial del 84.
Sí, el señorito con Garvey.
Sí, sí, Steve Garvey, que por cierto anda de senador. Ayer vi con todo lo de Trump y las noticias. Anda más grillo en la política el señorito Garvey.
Senador
hoy en
día, de California, ¿eh? Va a ser Steve, ¿sí? Garvey. Dave Winfield era jardinero. Lo recordamos también. Sí, sí, fue desde
el,
luego.
Si no mal recuerdo, es el primer pelotero que ganó $1,000,000. ¿Cuál, qué?
Exacto. Sí, ya va por su hueso Garvey como el jorobado de Nuestra Señora de Cuapa.
Ah, sí. Ahora resulta que.
Sí,
ya no va por ese tema. Pero...
Sí. Oye.
Quizás no acabaste la secundaria, pero si eres famoso, céntrale, ¿no?
Exacto.
Al cabo hay lana, ¿no?
Oye, el Pachuca, Filadelfia quedó 0-0, el Tigres Orlando quedó 0-0 también.
Sí, gracias a Nahuel.
Gracias a Nahuel, sí, exactamente.
Tuvo tres o cuatro
extraordinarias, lo que sea de cada quien.
No, tiene una categoría.
Es un gran portero. Oye,
tiene una grande siempre.
Sí, sí.
Una pelota que la agarró con una mano y le enseña al público, a toda la cabecera.
Sí, es un
yo creo que
muy provocador.
Showman,
yo creo
provocador.
Que si los tres nos vamos un día a comer y nos vamos a comer con Nahuel, nos las pasaríamos muy bien.
Sí, sí, seguro,
¿no? Porque a mí me late que Nahuel debe ser un cuate muy chistoso. Sí, no, debe ser un gran amigo, ¿no? De esos cuates que te atacas de la risa, ¿no?
Hay cosas de él que
no
me gustan en lo absoluto.
Pero velate que sería alguien simpático para convivir una tarde.
Es provocativo.
Con él, ¿no? Exacto.
Sí, pues un provocador, o sea, profesional.
Es irreverente, irrespetuoso con el rival.
Sí, de acuerdo. Sí, y con
tiene
el público.
Ahora, ¿qué calidad tiene?
Con calidad extraordinaria.
No ha nadie, como decía Reggie Jackson, ¿eh?
Sí, de acuerdo.
No ha luchado a nadie.
El otro ya lo decíamos, sí, Pachuca y Filadelfia, 0-0. Y por otra parte, dice Ancelotti y Rafa que el partido fue malo.
Sí, claro.
Que se jugó mal, que fue un mal partido y que hubo poca anticipación del Real Madrid.
Raro, pero se equivocó, en mi opinión, de inicio. Porque juega con demasiados volantes. El Real Madrid, el primer tiempo, inoperante. Incluso la figura del Lunin le ayuda, de alguna forma, a mantenerse con vida y ahí. Y luego, pues, el talento de Vinicius, ¿no?
Sí.
Entre Vinicius y Bellingham, la pelota que le pone Bellingham resuelve. Otra que le ponen a Bellingham, que está cerca. Rodrigo también, que le hace, y a Kroos les hace dos o tres atajadas muy interesantes el el portero de Leipzig, pero bueno, pues el Madrid mantiene, ¿no?, el invicto ahí en la Champions, solamente acabó. Es el único partido
que... Hoy que ha hablado de beisbolistas, ¿no? El pitcher que no trae lanzamiento, pero sacó outs, sí, ¿no? Sí.
Claro, hubo disgusto al final, ¿viste, no, Rafa? De los jugadores de Leipzig que se...
Sí, porque sentían que estaban para eliminar al Madrid, estaban a un gol.
Exacto, sí, el City avanzó a cuartos de final, 3-1 sobre el Copenhague. El Real Madrid avanzó también a cuartos de final después de este empate, el global de 2-1 con el conjunto del Real Madrid el día de hoy. Y vamos a hablar con Chava Rodríguez. ¿Tienes algo que preguntarle con respecto al Canelo, John, la tarde de este miércoles aquí en el programa?
Sí. Sí, fíjate, Chava, te mando un abrazo. Tengo un amigo que está ahí en el mundo del boxeo y a mí me confirmaron ayer que es Jaime Munguía, pero que después de esta pelea el Canelo regresa donde estaba antes. ¿Nos puedes explicar eso? Como que lo que se separó y va a pelear el 4 de mayo, luego regresa donde estaba antes. ¿Nos podrías explicar eso? Te mando un abrazo.
¿Cómo estás, mi querido John Heriberto? Un placer saludarlo, Rafa. Efectivamente, se habían roto las relaciones que tenían desde el año pasado Canelo Álvarez y Premier Boxing Champions. Sin embargo, se hizo un intento por concretar su regreso para el próximo 4 de mayo con la cadena, con la plataforma digital DAZN, pero no hubo un acuerdo, al menos no de manera oportuna para este evento, así que está negociando un regreso con Premier Boxing Champions. Efectivamente, sería Jaime Munguía la opción, y si no se ha anunciado la batalla para el próximo 4 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, es porque están definiendo el distribuidor del combate, si solamente es Prime Video en su sistema de pago por evento, o es Prime Video Pay-Per-View más DAZN Pay-Per-View. Simplemente ese es el tema. Canelo está acordado con el tema del negocio, Jaime Munguía también está acordado con el tema de los números, y es simplemente cuestión de horas, aunque bueno, ya estamos como la canción de Joaquín Sabina, ¿no? Nos dieron las 10 y las 11, las 12, la 1, las 2 y las 3, porque se están anunciando grandes combates, por ejemplo el del 6 de mayo de Naoya Inoue y el tijuanense Luis Neri, que será un peleón de época ante 50,000 aficionados en el Tokyo Dome, que se abrirá al boxeo por primera vez desde aquella sorpresiva derrota de Mike Tyson ante Buster Douglas.
Esa canción se llama Y nos dieron las 10, de Joaquín, sí, Sabina. Sí.
Y lamentablemente, Chava, te saludo con el gusto de siempre. Con Benavides no se da, ¿verdad?
Híjole, yo creo que es uno de los mejores combates, Rafa, que se pudiera dar en el boxeo actual. Según lo que me dice la gente de Benavides, la gente del propio Canelo, es que están apostando en seguir calentando la pelea durante todo este año, y que probablemente obtengan la atención del jeque Turki Alalchik, este jeque que está haciendo mucho ruido en el boxeo internacional. En mayo próximo va a ser la pelea de Alexander Usyk, de Tyson Fury, y que en junio próximo va a ser Artur Beterbiev contra Dmitry Bivol. Ambas peleas por todos los campeonatos que puede haber en una división. Y bueno, la idea es llamar su atención para que el siguiente año les llegue con una millonada en la mesa y que puedan concretar finalmente ese duelo. Yo no lo descarto por ahora, pero sí es cierto que hay mucha desesperación por ver ese combate. Hay quien acusa a Saúl Álvarez de negarle la oportunidad a Benavides, y también Benavides sabe que quizá esa posibilidad nunca pueda llegar, pero es cierto, es una batalla para muchos 50-50 en donde las posibilidades de derrota para Canelo pues se pueden incrementar respecto a otros rivales, ¿no? Llámese Jaime Munguía, llámese Edgar Berlanga, llámese Dmitry Bivol incluso.
Este, Chavo, uno pensaría que este fondo saudí que por ejemplo el golf lo ha destrozado, ya se quedaron el pádel, ¿no? De repente le dijeron a todos los argentinos y españoles, vénganse aquí conmigo al pádel. Uno pensaría que este fondo saudí va a llegar un momento que van a decir, pues ¿cuánto quieres? Yo pago 20 veces más, pero tráete todo para acá, o por lo menos ellos acaben siendo hasta los promotores en Las Vegas.
Ese es uno de los temores por parte de la industria del pago por evento en territorio estadounidense, porque recuerda que, por ejemplo, en los casinos en Las Vegas dan un fee, le pagan una cuota al promotor para poder albergar estos grandes eventos, pero no pueden competir cuando a millones, ¿no?, les brincan, ¿sí?, por encima a estos promotores, y por eso es que hoy vemos a Frank Warren, a Bob Arum, a Eddie Hearn haciendo los grandes eventos allá en Las Vegas. Y yo sé de primera mano que le dijeron, oye, ¿te interesa una pelea con una pelea de Canelo Álvarez? Aquí están Munguía, está Berlanga, está Charlo y demás. Digo, sí, sí me interesa Canelo Álvarez, pero solo con Benavides. Por eso yo les digo que no sería ninguna sorpresa que el siguiente año podamos ver a Saúl Álvarez en contra de David Benavides por allá.
Oye, Chava, ¿y es cierto que podría perder su cinturón el Canelo Álvarez en caso de no enfrentar a Benavides?
Es una de las posibilidades. Todo dependerá del Consejo Mundial de Boxeo que lo llegue a hacer. Se ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Cuando uno de los campeones al final no le concede la oportunidad al retador obligatorio de disputar el campeonato del mundo, puede que se le quite el cinturón. Sin embargo, yo creo que siendo la figura de Canelo Álvarez, lo que representa deportivamente, económicamente, se ve muy complicado que esto pueda llegar, pero evidentemente que es una de las posibilidades, ¿no? Si David Benavides se planta y dice, ok, legalmente yo voy a los tribunales y pido mi derecho de disputar el campeonato del mundo, así que puede ser una de las posibilidades. Sin embargo, repito, nadie se pelea con el dinero.
No creo que Sulaimán se quiere echar el tiro con Canelo, ¿no?
Pues sí.
También, claro.
No, la verdad.
Sí, de acuerdo.
Oye, Chava, ¿y la cartelera de ESPN del fin de semana?
Tenemos un poquito de todo. Bueno, en lo personal me toca estar en las 200 millas de Daytona, que ahí está el mexicano Richie Escalante tratando de consagrar la historia. Tiene una historia peculiar este piloto hidalguense que, según me comenta, es como el Checo Pérez del motociclismo mexicano, ha estado batallando, pero tenemos un poco de todo. Atención ahí con la cartelera del próximo sábado desde Cuernavaca, Morelos, donde va a estar Jesús Arechiga, un invicto peleador de Sinaloa, y también Marilyn Vadillo, que es una tremenda peleadora que va ascendiendo ella por el campeonato mosca del Consejo Mundial de Boxeo en su versión internacional.
Chava, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Fuerte abrazo, que estén muy bien. Gracias.
Me hizo recordar, Rafa, John, a Diego San Román, que era campeón de motocross y ahora es torero.
A Valente Arellano.
Valente, que manejaba motocicletas, bueno, allá en Torreón.
No, claro. La figura, como novillero, fue la figura más impactante, me parece.
Sí, en los 80.
Y se mató en Torreón.
Se mató en Torreón,
un accidente.
Año 84, así es. Antonio Lomelín, que se tiraba como de la quebrada de Acapulco, de clavadista. En fin. Y por último.
Bueno, el Gleason.
El Gleason, payaso de rodeo, domador de elefantes.
Sí, iba a nadar con las
manos. ¿Cómo?
Yo fui
poeta.
Contigo una vez a ver al Gleason, pero ¿cómo metía? Era taquillero.
Ah, no, sí, claro.
El Gleason metía 10,000 él solito,
con
¿no?
Con una gran personalidad, sí, daba mucho de qué hablar. Mascherano confirma conversaciones con Messi para los Juegos Olímpicos y le abre la puerta al Dibu Martínez, al portero. Haaland está abierto a un posible cambio en el futuro. Pedri puede llegar al Clásico de abril. La Fiscalía pide entre 4 años y 9 meses de prisión a Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid, por fraude a Hacienda, y Bellingham recibe 2 partidos de sanción por la roja en Valencia.
Nada más decir que la Nation League tiembla, ¿no? Porque equipos MLS, Liga MX sin Messi es otro negocio, la Nations League, ¿eh? Imagínate si se va, ¿eh? Va a estar buena la grilla.
Rafa, John, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Un abrazo, John, Humberto.
Un abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.